Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del miércoles 11 de noviembre, Día Mundial del Soltero.
Soy el único de mi grupo de amigos que está soltero, entonces ahora mismo para mis amigos soy Satanás. Claro, me huyen, digo, ven una calleja, dicen, no. Y me dicen, como tú mañana no tienes nada que hacer, digo, hombre, a ver, soy soltero, no vagabundo.
Bueno, este día que en los últimos años ha cogido mucho auge, surge un 11 de noviembre de principios de los 90, cuando unos amigos de la Universidad de Nanjing, hartos de una estructura social crítica con quien no se adaptaba al ideal de pareja, reivindicaron la soltería que les marginaba y se pusieron a comprar como posesos para celebrarlo. Desde Nanjing, la fiebre de las compras se extendió por toda China y años después también por todo el mundo, hasta el punto de que ni Black Friday, ni Blue Monday, ni San Valentín. Hoy es el día en que más compras se realizan a través de Internet. Para que nos hagamos una idea, el año pasado, en tan solo 24 horas, la central de Alibaba, no hablamos de otras plataformas, sino únicamente de esta, envió, atención, 1.200 millones de paquetes por correo. En cuanto al día elegido por aquellos estudiantes de Nanjing, muchos de los cuales seguramente a estas horas estarán felizmente casados, pues tiene su lógica, 11 del 11, es decir, 4 unos, que es evidentemente el número de la individualidad, o sea, de la soltería.
Tanto trabaja y no tengo nada, tanto trabaja, no, y no tengo nada, ¿pa' qué
trabaja? Ya siento tener que bajar la moral de nuestras oyentes, pero no está de más que sepamos que a partir de hoy y hasta final de año, las mujeres, así en términos generales, vamos a trabajar gratis por culpa de la brecha salarial. A ver, no es que no vayamos a cobrar, sino que si contabilizamos lo que las mujeres cobramos de media y lo dividimos por días al año y hacemos lo mismo con el salario medio de los hombres, el resultado sería que a igual sueldo, nosotras dejaríamos de cobrar 50 días al año, que son los que quedan hasta el 31 de diciembre. Bueno, esto que parece un poco lioso nos lo va a explicar mucho mejor la secretaria de Igualdad de UGT Madrid. Se llama Nacho, tiene una discapacidad y se ha hecho viral con un vídeo en el que pide que no se supriman las escuelas de educación especial. Hoy en Buenos Días Madrid, los de las 10, vamos a hablar con su madre.
A los 16 años me sacaron del armario por un accidente. La familia no se lo tomó muy bien cuando les confesé que soy homosexual y desde ahí pues pasé por varias terapias de conversión bastante traumáticas, y en la historia voy narrando cómo paso a lo largo de esos años hasta llegar a los 20, que es cuando ya salgo un poco a flote.
Bueno, tampoco ha tenido una vida fácil Aaron Lee, que es este chico al que escuchábamos. Fue en su momento el músico más joven de la Orquesta Nacional, pero en su casa vivía un infierno por la intolerancia de sus padres hacia su homosexualidad. Ahora lo cuenta todo en un libro del que vamos a charlar con el propio Aaron. Y como cada miércoles tendremos nuestras secciones habituales, con Buena Planta y Pedro Martín, y Libros por un Tubo con el ganador del concurso de microrrelatos, que también estará hoy con Ana Grau. Y todos listos, todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid en esta ronda de reconocimiento con el que comenzamos todos los días el programa, repasando algunas curiosidades de este 11 de noviembre. Por ejemplo, ¿cuál es la efeméride más destacable de hoy? Nieves Ortiz. I've been driving all night, my hands wet on the wheel.
Pues tal día como hoy de hace 94 años se inauguró la famosa Ruta 66, conocida como la carretera principal de América y que discurría originalmente de Chicago a Los Ángeles, pasando, entre otros estados, por Missouri, Nuevo México y California. Su creador, Cyrus Avery, la bautizó así por ser, decía, un número fácil de recordar. Principal itinerario de los emigrantes que iban al oeste, especialmente durante las tormentas de polvo de los años 30, fue descatalogada en 1985 al ser reemplazada por la red de autopistas interestatales. Aunque ya no es posible recorrer su trazado original de forma ininterrumpida en sus cerca de 4.000 kilómetros, aún hay tramos muy bien conservados, con pueblos minúsculos y paisajes inmensos, con moteles y cafés de carretera anclados en el tiempo y que siguen siendo un atractivo turístico internacional. Sin duda, uno de los lugares de culto es el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, que hemos podido ver en los típicos western y míticas road movies.
También tenemos la buena costumbre de felicitar, lo hace cada mañana Belén Almonacid.
Claro que sí, fijaros que hoy vamos a felicitar a alguien que, bueno, pues conocemos por muchas cuestiones, pero sobre todo por ser la alfarera más conocida del mundo. Es hablar de alfarería, es escuchar esta música y todos nos situamos en esa película En Ghost, protagonizada por Demi Moore. A ella es precisamente a la que vamos a felicitar en el día de hoy. Nacía un 11 de noviembre del año 1962, cumple por tanto 58 años y fijaos que lo hace, bueno, pues haciendo prácticamente una catarsis con el mundo entero. Lo último es un libro, una autobiografía que publicó para explicar que su vida desde luego no ha sido un camino de rosas. Ha hablado abiertamente de los abusos que sufrió siendo niña, de su adicción a las drogas y de cómo ha conseguido siempre salir adelante, algo que desde luego nos congratula a todos. Se consiguió el papel de Ghost porque sabía llorar, fue un requisito imprescindible. Ella dijo: no os preocupéis, yo lloraré cuando vosotros queráis que yo llora, y lloró y lo hizo muy bien. Dio clases de alfarería, así que podemos decir que efectivamente era alfarera. Y la escena no tenía que terminar con ese jarrón cayéndose y quedándose un poco extraño. La cuestión está en que se les fue de la mano a Demi Moore y a Patrick Swayze. Se vinieron muy arriba y costó que pusieran punto y final a la escena, que eso sí quedó maravillosa en esa película que todos recordamos. Felicitamos a Demi Moore, felicitamos también a Luz Casal.
Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar.
Cumple 62 años, nació un 11 de noviembre del año 1958 y la verdad es que nos ha demostrado en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, que es prácticamente un ángel, podríamos decir. Ha estado durante todos esos meses confinada hablando con personas a las que llamaba por teléfono y que previamente se habían puesto en contacto con ella, simple y llanamente para hablar, para que le contaran su vida, para que se desahogaran con ella, con Luz Casal, una grande en el panorama musical, casi cuatro décadas sobre los escenarios, consiguiendo premios y giras que la llevan hasta China y Japón, donde también es muy querida y admirada.
Iba pisando las cadenas del que trata de escapar.
A ver si tenemos un poquito de suerte y hay alguna santa en el santoral que llevamos unos días, Clara.
Tenemos una, pero primero vamos a felicitar a los Martín, que son 62.127 en España. Este nombre que ya ha venido al santoral, es que hay muchos Martín, hay muchos santos con este nombre, pero el de hoy es muy destacado. Martín es un nombre de origen latino que tiene varios significados, pero muchos relacionados con lo bélico, luchador, batallador, también relativo al dios Marte, dios de la guerra. En fin, que San Martín de Tours nació en Hungría en el año 316, era soldado de la Guardia Imperial y se le conoce por aquel episodio de su vida en el que iba él cabalgando cuando se topó con un pobre que estaba muerto de frío. El hombre cortó su manto y le dio la mitad para que se cubriera, y al anochecer esa noche vio en sueños a Jesús envuelto precisamente en ese manto, agradeciéndole el gesto de generosidad con una sonrisa. Fue obispo de Tours, donde continuó su labor con los pobres, y la buena noticia especialmente para él, fue el primer santo no mártir de la historia del santoral. Y sabed, seguramente lo sabéis porque sois muy, muy cultas y muy, bueno, pues muy cultivadas, el nombre de capilla viene de la historia del manto de San Martín de Tours, porque el medio manto que cortó se guardó como reliquia y la gente iba a rezar pues junto a él, ¿no? Como con cualquier uh-huh. otra reliquia. Y manto en latín se dice capela y de ahí viene lo de capilla. Así que San Martín de Tours fue el pionero uh-huh. en esto de las capillas, vaya. También tenemos a esa santa, Santa Marina de Omura. Muy curioso porque es una santa japonesa. Omura es una localidad cerca de Nagasaki, seguramente esto también lo sabéis perfectamente. Virgen y mártir, nacida en el siglo XVII. La acusaron de colaborar con los misioneros dominicos de Occidente. La martirizaron, humillaron y finalmente fue quemada viva en una hoguera un 11 de noviembre, por eso la estamos recordando hoy. El nombre de origen latín significa nacida en el mar, es un nombre que llevan 97.244 mujeres en España.
¿Y qué dirá el refranero para este miércoles? Nos lo cuenta Carmen Martín Tejeda.
Cuenta una leyenda que un día de frío y nieve, San Martín se encontró con un pobre temblando de frío. Y como era bueno y era santo, partió su capa por la mitad y se la dio al hombre para que se abrigara. En ese preciso momento dejó de nevar, subió la temperatura y apareció un arco iris en el cielo que así premiaba la buena obra del santo. Según la leyenda, así se produjo el primer veranillo de San Martín, un episodio meteorológico que, con leyenda o sin ella, se produce en estas fechas y hace que durante unos días la temperatura suba y el frío sea más leve, algo semejante a lo que ocurre durante el veranillo de San Miguel de finales de septiembre. El veranillo de San Martín, nos cuenta el refranero, que siempre es muy puntual, llega el día 11 de noviembre y dura 3 días. O dicho a su manera, el veranillo de San Martín dura 3 días y fin.
Bueno, de momento hoy luce el sol, no sé si ha subido mucho la temperatura o no. Por lo menos aquí en Pozuelo hace un frío que pela. ¿Qué temperatura hará en otros puntos de nuestra comunidad? Pues seguramente lo sabe Gloria Talavera, que lleva hacia algún lugar con nuestra unidad móvil. Gloria.
Buenos días, Eli. El alquiler residencial de los locales comerciales está en alza. La Comunidad de Madrid estudia incluso la posibilidad de transformar alrededor de 200 locales comerciales que posee la empresa municipal de suelo en estos momentos y que se encuentran libres en viviendas sociales. Ya os cuento que el perfil del arrendador de este tipo de vivienda suele ser el de una persona joven que busca un alquiler más económico y por eso hoy hemos quedado con Antonio. Acaba de alquilar uno de estos locales. Antes compartía piso, pero tras el confinamiento y el teletrabajo ha optado por buscar cierta independencia. Vamos a ver cómo es su estudio de 50 metros, totalmente reformado, lo va a estrenar en breve y por él va a pagar unos 800 euros al mes. Y también hemos quedado con Carlos Llorente, que es socio de la empresa Living Alternatives, especializada en los cambios de uso de local a vivienda. Nos contarán cómo opera este mercado y el tipo de cliente al que se dirigen.
Y los clientes de Sergio Martín Romo son nuestros oyentes. ¿Qué les has preparado hoy, Sergio?
Pues hoy tenemos una de te quiero mucho, cariño, pero a veces no te soporto. ¿Qué te saca de quicio de tu pareja cuando tu chico, tu chica te cae realmente mal? ¿Cuándo le has dicho a tu media naranja, a la actual o a la pasada, lo de que te aguante tu madre? Manías, costumbres, reacciones que no te gustan, nada del amor de tu vida y dan rabia. Mensajes de voz, mensajes escritos al 628-091-117, pero eso sí, desde el respeto y el cariño.
Y con mucho cariño ha elaborado como cada día su encuesta de hoy Carlos Honorato. ¿Estás por ahí, Carlos?
Muy buenas, 5 grados buenas. Tengo yo aquí en mi casa.
Madre
mía. No funciona la calefacción, todo hay que decirlo. Pero sí el barómetro del CIS, que lo tengo bien sintonizado, ¿sabes? Uh-huh. Y pregunta, por ejemplo, ¿qué opina usted de las relaciones sexuales entre dos adultos del mismo sexo? Pues que sepas que el 68,2% de los españoles dijeron que nunca está mal. Es decir, que lo uh-huh. veían normal. Pues de eso va hoy nuestra pregunta. Según el barómetro del CIS, superamos el promedio europeo en aceptación de la homosexualidad. Hoy vamos a conocer, lo has adelantado hace unos minutos, el caso de Aaron Lee, un chico que vivió un infierno cuando tenía 17 años y le dijo a su familia que era gay. Por eso nuestra pregunta de hoy es, ¿aceptarías con naturalidad que tu hijo fuera homosexual?
Muy
¿sí
bien.
¿O no?
Pues ahí lo dejamos en condicional, pero puede ser también en presente. ¿Has aceptado sí o aceptas? sí. Que tu hijo o tu hija sea homosexual con naturalidad. Ahí tenemos esa encuesta colgada, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, ¿no, Norato?
Arroba buenos días Onda Madrid, buenos días OM.
Ahí andamos, funcionando, así que si os apetece, entráis en esa cuenta, os vais a encontrar la encuesta y votáis sí o no. Y dentro de un ratito, Honorato vuelve.
Ahí, hasta luego.
Hasta luego.
Este ave de paso, y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino.
Pues un día como hoy, un 11 de noviembre de hace ya 15 años, nos decía adiós Miguel Gallardo.
Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Seira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía.
entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
La brecha salarial de género sigue muy presente en nuestro país. Según datos de Eurostat, de la Oficina Estadística Europea, las mujeres españolas vamos a trabajar este año de media 51 días sin cobrar si comparamos nuestros sueldos con el de los hombres que hacen el mismo trabajo. Es un tema recurrente que es impropio de una sociedad avanzada como la nuestra y de este siglo en el que vivimos, el siglo XXI. Desde la UGT quieren poner en evidencia una vez más esta cuestión, relanzando la campaña Hashtag Yo Trabajo Gratis. Ana Sánchez de la Cova es secretaria de Igualdad del Sindicato UGT en Madrid. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Así que desde hoy hasta final de año, en fin, no cobramos si comparamos nuestros sueldos, en general hablamos, porque luego hay casos y casos, evidentemente, claro. Pero si hacemos un promedio de lo que ganamos las mujeres en España con lo que ganan los hombres, si nos pagasen al día exactamente lo mismo por el sueldo que cobramos, a partir de hoy dejaríamos las mujeres de cobrar. Esto es así, ¿no?
Claro, esto es así. Mira, desde UGT venimos haciendo este estudio desde el año 2016. Y no porque antes no existiera la brecha salarial, que era incluso mayor, sino porque Eurostat, como muy bien has explicado, esta agencia estadística europea, pone de manifiesto, no solamente en nuestro país, sino en el resto de los países europeos, cómo está la situación de las mujeres a nivel salarial en cada uno de los países. Creo que esto es un buen altavoz para trabajar incesantemente entre todos en esta labor que yo creo que compete a administraciones, a los sindicatos, a los empresarios, de acabar con esta lacra, con esta injusticia que no tiene ningún tipo de justificación, por supuesto, pero que es un extremo de una injusticia. Las mujeres estamos súper preparadas, mucho más que los hombres. Las mujeres salen licenciadas, ya sabéis, en universidades, incluso a nivel de formación profesional y de formación básica, las mujeres estamos mucho más preparadas y, sin embargo, seguimos manteniendo esos salarios que, como muy bien has explicado, deja en evidencia la distancia que todavía tenemos con los hombres en materia salarial.
Fíjate, precisamente, abundando un poco en esto que dices, Ana, hay un estudio realizado por el IBE para la Fundación BBVA que dice que esta brecha salarial existe a pesar de que las mujeres, efectivamente, obtienen mejores resultados académicos que los hombres y son, en estos momentos, mayoría de las universidades. Y digo esto porque es muy curioso cuando pensamos en brecha salarial, es decir, en hombres y mujeres que cobran diferente haciendo el mismo trabajo, nos encontramos con que la mayor diferencia, en contra de lo que muchos pudieran pensar, se concentra en los sueldos de hombres y mujeres de tramos de renta alta.
Claro. Mira, al final estamos hablando de una discriminación hacia las mujeres muy rentables, es decir, aquí lo que está ocurriendo, y por eso es tan difícil acabar con la brecha salarial, es que para muchos empresarios es un ahorro económico. El dinero que no pagan a las mujeres es un dinerito que se embolsa. Pero desgraciadamente, y tú lo estás explicando muy bien, ¿no? En todas las áreas de actividad, os digo en todas, fijaros, únicamente la única área que se escapa un poco y seguimos estando por debajo es el área rural. Pero tengo que recordar también que en el área rural que cada vez tenemos menos trabajadores agropecuarios, pero en el área rural hasta hace menos de 10 años las mujeres ni siquiera estaban de alta, dadas de altas en la Seguridad Social, ¿sabes?
Es verdad.
Pero ahí es donde, fíjate, se igualan los salarios. Y sin embargo, en el resto, tú cuando ves la tabla salarial, que además es muy significativo, verás cómo las mujeres nos concentramos en los tramos más bajos de salario de la tabla salarial. Y sin embargo, a medida que se aumenta hasta 10 veces el salario mínimo interprofesional, en los tramos altos las mujeres casi desaparecemos y exclusivamente aparecen salarios masculinos. Es tan tremendo, fijaros, que en áreas como el área financiera la brecha salarial se dispara y ya no estaríamos hablando de un 14%, estaríamos hablando de más de un 25%. Por eso insistimos en hacer este tipo de campañas, porque creemos que la sensibilización es fundamental, creemos que hay que educar también y que la gente en general se vaya dando cuenta de esta injusticia que, como comentábamos al principio, no tiene justificación a estas alturas del siglo XXI. Y además, sí, en este país, y afortunadamente está ocurriendo en nuestro entorno europeo, cada vez hay más normativa, más leyes que están obligando a los empresarios a que sea justa la relación laboral que tienen con las mujeres.
Sí, pero a pesar de eso, ahí están las cifras que tú misma estabas dando, Ana. Algo más de un 14% de media de diferencia, sí, sí, en los tramos más altos. Llegamos, sí, sí, prácticamente a un 30% de diferencia. Y eso que hemos mejorado con respecto al año pasado. Vamos.
Mira, hemos mejorado, pero mejoramos, sí, tan lentamente que, uh-huh, el estudio de la Unión Europea, de la Confederación Europea de Sindicatos, calcula que dentro, para 2084, lograremos esa igualdad si vamos a este ritmo. Es decir, es tan terrible que a pesar de la normativa y las leyes, las mujeres seguimos soportando una discriminación que no tiene sentido. Desgraciadamente esto nos lleva a que cuando hacemos los informes sobre pobreza, las mujeres ocupamos el ranking en la pobreza y en estas colas del hambre que, por desgracia, la pandemia están evidenciando. Y ahí están las mujeres y mujeres jóvenes con salarios de miseria, que realmente es intolerable en una sociedad que se llama democrática y avanzada.
Pero fíjate, Ana, hablas de legislación vigente. Entiendo y entenderán nuestros oyentes que existen unas leyes que, claro, prohíben que se produzcan estas diferencias. ¿Qué es lo que no funciona? Es decir, ¿las leyes no están bien hechas o es que simplemente no se aplican?
Simplemente no se aplica.
Pues vaya.
Las leyes, afortunadamente, cada vez se hila más fino, porque no basta con que la Constitución, en su artículo 14, diga que todos somos iguales. No, es evidente que con eso no basta. Desgraciadamente, para que exista un cumplimiento de la norma, tiene que haber un régimen sancionador, porque si no hay ese régimen sancionador y aquí no pasa nada, el problema es que la gente, como decíamos al principio, no se ha solventado anteriormente porque hay un ahorro económico por parte de las empresas. Si tú no sancionas, si tú no obligas, si tú no inspeccionas, que es una de los requisitos que nosotros estamos pidiendo a la Administración, que haya más inspecciones, porque ya sabéis que desde el año pasado, de marzo del año pasado, salió una ley donde se regula que todas las empresas españolas de más de 50 trabajadores tienen para el 2022 que tener planes de igualdad y un registro salarial donde se especifique qué es lo que cobra por categoría todos los trabajadores y trabajadoras independientemente de su sexo. Quiero decir, uh-huh, claro, eso ya es una obligación que va a entrar en vigor, que ya la tenemos desde la ley de igualdad, porque los planes de igualdad y los protocolos para que no hubiese esta discriminación salarial ya existía, pero hasta que no se ha incorporado este registro salarial que va a llevar esa sanción por el incumplimiento, pues desgraciadamente seguimos año tras año reivindicando algo que por justicia y por ley, no lo olvidemos, debería de ser una realidad en nuestro país. Pero fíjate, Eli, déjame, sí, que te comente que todavía es mucho más grave lo que está ocurriendo con las mujeres, porque esta campaña pone en evidencia efectivamente el salario y hace una comparativa de salarios. Pero es que además las brechas laborales de las mujeres son muchísimo más y el drama, mm, y la discriminación es mucho más grande si tenemos en cuenta que las mujeres somos las campeonas del desempleo, mm, que somos las que más contratos temporales tenemos y contratos a tiempo parcial, y que los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres.
Efectivamente, eso te iba a decir. Las cuidadoras de una familiar que no se encuentra bien, de padres, por ejemplo, mayores, seguimos siendo mujeres, de niños seguimos siendo mujeres, seguimos siendo las que nos cogemos la baja para llevar el niño al médico. Este tipo de cosas siguen ocurriendo.
Pero fíjate, en un 93% seguimos siendo las mujeres las que solicitamos las excedencias, que os recuerdo, que os guardan el puesto de trabajo, pero no se contabiliza como tiempo trabajado. Y todo esto que estamos hablando supone, al final, una brecha muchísimo mayor, porque cuando finaliza el año, por esta precariedad laboral que estamos comentando, unida a la brecha salarial, las mujeres hemos percibido un 25 o un 26% menos que los hombres. Esto se va sumando año tras año, y cuando tú o yo terminamos nuestra vida laboral, resulta que teníamos que haber trabajado o tendremos que trabajar 9 años más para tener una pensión equiparable a la de un hombre. Y te estoy hablando de media.
Eso es una barbaridad.
Fijaros qué terrible. Pero
oye,
es que
Ana,
además, mira, la pandemia y con esto...
Sí.
Porque es que me enerva, entonces por eso...
Sí, enérvate lo que quieras.
Claro, es que la pandemia al final pone en evidencia, y cada vez que hay una crisis, somos las mujeres las que volvemos a pagar la crisis. Se demostró al principio de la pandemia cómo el teletrabajo fue un auténtico horror, porque teníamos que tener en casa los niños, tenías que atender la comida, tenías que hacer el trabajo. Bueno, es un grado de estrés y un riesgo psicosocial tremendo. Pero es que lo más grave es que dentro de los ERTEs, después de los ERTEs, ya sabemos cómo están despidiendo a la gente, y la mayor parte de esos despidos corresponden a mujeres. Entonces, al final, claro, las mujeres tenemos tantas barreras a nuestro alrededor, tantas cargas laborales y familiares, que al final, por supuesto, que las mujeres seguimos estando muy discriminadas. Por eso nosotros, desde el sindicato, las mujeres sindicalistas, decimos, cuando hablamos de violencia de género, violencia machista, ahora en el entorno del 25, esta violencia económica que tenemos y laboral es una violencia que pasa muy de soslayo y que realmente está marcando lo que es el proyecto de vida de todas nosotras.
Oye, una cosa, Ana, fíjate, tenemos legislación, tenemos la obligatoriedad de que haya esos registros de salarios en empresas, pues hombre, que ya tienen un cierto tamaño, pero luego, a la hora de la verdad, los propios trabajadores no tenemos acceso a ese registro, es decir, es la propia mujer trabajadora la que en un momento dado pues tiene que denunciar, oiga, que me están pagando menos que a mis compañeros que hacen el mismo trabajo. ¿Ese registro, a tu juicio, debería ser público, o ahí entramos en conflicto con la Ley de Protección de Datos?
Ese registro debería de ser público, y eso no entra en contradicción con nada si tú no pones nombres y apellidos con DNI. Quiero decir que yo puedo hacer visible, como ocurre con el INE. El INE continuamente está sacando estadísticas de datos reales de la población sin marcar con el dedo a la persona, a la mujer o al hombre del que habla. Entonces, en esto tiene que ser igual. La ley te marca ese registro salarial, es decir, todas las trabajadoras y trabajadores tienen que aparecer en un registro salarial donde sí se pone el sexo, porque es fundamental, hay que poner si es hombre y mujer, y hacer las comparativas. En este registro salarial no está solo el salario base, ya lo sabéis.
Ya.
Están los complementos,
los trienios,
etcétera,
todas esas cosas.
Claro. Sí. Pero es que todos estos complementos, fijaros, como en este país que comentábamos al principio, no se puede pagar menos por el mismo trabajo realizado, desgraciadamente muchas veces esa discriminación salarial está precisamente en los complementos. Yo siempre cuento la misma anécdota. Fijaros que, por ejemplo, en los hoteles hay dos figuras, que es la camarera de planta, que es la que limpia, la que recoge las habitaciones, y está el valet, que es un señor que va con las sábanas, con un carrito, que lleva las sábanas y lleva las toallas y lo que tenga que llevar a las plantas para que las mujeres lo vayan recogiendo. Bueno, pues siendo el mismo nivel laboral, tienen retribuciones diferentes porque el valet tiene un complemento específico. Esto ya se está logrando quitar de los convenios colectivos, pero ha pasado hasta hace 2 días.
Yeah.
O aquella limpiadora de un hospital que está utilizando productos tóxicos y, sin embargo, no tiene el complemento que tiene el que limpia los cristales porque utiliza productos tóxicos. Es decir, la picaresca ha sido tal en este país, que en este país y en todos, porque no os creáis que lo de la brecha salarial es patrimonio nuestro. Hay muchísimos países en nuestro entorno y muy avanzados donde esa brecha salarial se dispara más que en nuestro país. Pero te decía, esos complementos, esa argucia de que te pago por la labor que están haciendo, es algo recurrente que ha ocurrido de forma constante en nuestro país. Y bueno, con eso tenemos que terminar, claro, por justicia.
Claro, evidentemente. Bueno, pues por de pronto ya está en marcha de nuevo esta campaña, hashtag Yo Trabajo Gratis, que ha puesto en marcha el sindicato UGT Madrid. Oye, entre nosotras, Ana, ¿en los sindicatos también pasa esto?
Pues mira, al final los sindicatos son el reflejo de la sociedad. Entonces, a las mujeres, yo siempre te lo digo a ti y lo digo siempre, sí. A las mujeres nos toca siempre estar siempre con el hacha de guerra levantada en el sentido más metafórico de la palabra. Pero sí, sí tienes que estar exigiendo tu puesto. Esto han sido, esta organización, que es una organización, ya sabes, progresista, sí. Obrera, ha estado gobernada por hombres, como ha sido el resto de nuestra sociedad. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres luchadoras, peleonas, con cargos de responsabilidad, y cambiaremos, no solamente el sindicato, la radio, la sociedad, cuando las mujeres empecemos a tomar el timón como o una persona más, con la fortaleza que tenemos, con los conocimientos que tenemos y con la capacidad de trabajar, no bien, estupendamente bien, porque yo soy de las que creo que las mujeres todo nos ha costado tanto que en muchos aspectos somos mejores porque nos esforzamos mucho por todo.
Bueno, por de pronto ahí está ese estudio que mencionaba antes. Más mujeres en la universidad, mejores expedientes académicos.
Eso es.
Pero, sin embargo, por ejemplo, en mujeres que ocupen puestos altos en compañías del IBEX 35, por decir algo así que todo el mundo conoce, solamente son el 19%. ¿Eh? Sí, y si miramos, como tú bien dices, sindicatos, pero hablo de medios de comunicación, hablo, en fin, de cantidad de empresas, la mujer. Mujeres, ahí estamos, con ese famoso techo de cristal que siempre tenemos ahí sobre la cabeza, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, yo soy trabajadora de la Comunidad de Madrid y en las administraciones ya sabes que se entra por mérito y capacidad. Sí. Hay una oposición y tú entras con una oposición y se presupone que todo el mundo en una categoría profesional cobra lo mismo. Pues si tú rascas un poquito la superficie, verás como los puestos de dirección se ocupan mayoritariamente por hombres, pero en Canarias, que son específicamente más feminizadas, como servicios sociales, sanidad, donde hay una mayoría de trabajadoras en comparación con hombres, los puestos de responsabilidad siguen estando ocupados por hombres. Esta cultura machista, porque desgraciadamente es lo que tenemos que asumir. Para poder cambiar una sociedad tienes que asumir los errores y las lacras, vamos, las muletas, las maletas, mejor dicho, que llevamos encima, ¿no? Y esta es una de ellas. Esto ha sido una sociedad dirigida y pivotada por hombres, que poco a poco las mujeres iremos consiguiendo esos puestos de responsabilidad que nos equipare en todos los sentidos al hombre. Una de las cosas que hemos visto con la pandemia es como lo que te hablaba del teletrabajo, como el hombre se encerraba en la habitación y podía hacer su trabajo de 7-8 horas sin ninguna interrupción, mientras que las mujeres tenían que buscar horas cuando ya habían acostado a los niños para poder hacer el trabajo del teletrabajo con unas jornadas que a veces son 14-16 horas. Eso es lo que no puede ser.
Pues desde luego que no puede ser. A ver si vamos avanzando en esto. De hecho, deberíamos avanzar de golpe ya mismo. Pero bueno, a lo mejor habría que empezar con detalles como, por ejemplo, fíjate, mencionabas oposiciones, ¿no? Pues a lo mejor que no aparezca el nombre ni el sexo de la persona que oposita, que aparezca un número. Simplemente, no lo sé, si habría que poner en marcha alguna otra medida. De momento, hay una legislación y habrá que intentar por todos los medios que se cumpla.
Por supuesto.
Ana Sánchez, Ana Sánchez de la Cova, secretaria de Igualdad del Sindicato UGT en Madrid. Ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente, Eli.
Seguiremos luchando porque esa brecha salarial forme parte.
Ese es el mensaje. Exactamente. El mensaje es que las mujeres, no hoy, sino diariamente, tenemos que exigir, reivindicar y actuar para llegar a esa equiparación entre hombres y mujeres, que es por lo que trabajamos y luchamos.
Pues seguiremos luchando. Claro que sí.
Un beso,
Ana. Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. No sé si os habéis enterado que quieren cerrar los colegios de educación especial. Esto es una locura. Mirad, en Bogotá, donde yo voy, hay un aula que se llama la clase amarilla, que hay niños que no podrían estar en un colegio ordinario. No podrían porque, no porque no tengan capacidad, sino porque están muy, 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 muy graves.
Bueno, pues así comienza un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. El que habla es Nacho, un joven que acude a un colegio de educación especial. Nos explica por qué es importante que estos centros no se cierren y todo a raíz de la referencia que se hace sobre ellos en la conocida como Ley Cela, el proyecto de reforma de la Ley de Educación. Es cierto que estas personas que acuden a centros de educación especial, cuando ya son adultas como Nacho, están preocupadas, pero también lo están sus familias. Nacho está a estas horas en clase, así que nos hemos puesto en contacto con su madre, con María Palacios. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros. Nacho, que está en clase a estas horas, ¿no?
Sí, está en su cole, en el colegio Bobat.
Bueno, me imagino que estará un poco asombrado de la repercusión que ha tenido su vídeo.
Bueno, la verdad es que sí. Estamos intentando ya en casa no hacerle mucho más eco de esto, ya. Porque la verdad es que el pobre estaba ya un poco nervioso. Pero vamos, está muy ilusionado y sobre todo está muy emocionado de ver que él lo hizo sin ninguna intención y esto está teniendo mucha repercusión y que va a poder ayudar a sus amigos. Eso le hace la verdad que estar muy contento.
Claro, porque Nacho tiene, si no me equivoco, 19 años y por lo tanto a él no le va a tocar la ley Cela si finalmente esto se pone en marcha en todos sus términos y lo que ha hecho es un vídeo por solidaridad con los que vienen detrás.
100%. Ayer él mismo me decía, mamá, es que no me va a tocar ni a mí ni a ninguno de mis amigos. ¿Pero qué van a hacer los niños que empiezan ahora el cole? Y él es un niño muy, muy empático, súper empático y muy emocional. Y entonces de verdad le angustia como si fuera él. Él te habla en primera persona, o sea, le agobia igual que si le pasara a él, la verdad.
María, es importante que los oyentes entiendan cuál es el problema que se os plantea a raíz de esa disposición adicional cuarta del proyecto de ley de la reforma educativa que deja los centros de educación especial pues un poco en el aire, ¿no? Es verdad que es importante la integración. En eso estamos absolutamente todos. Que niños y niñas que tengan discapacidad, bueno, pues puedan convivir en perfecta armonía con el resto de sus compañeros. Pero también es cierto que hay circunstancias que hacen imprescindible que estas personas tengan, digamos, una atención especial por muchas circunstancias. Y es por eso por lo que estáis luchando.
Claro, Eli, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista más humilde, y obviamente ahí entiendo que haya gente que no esté de acuerdo quizá con esto, pero yo creo que la inclusión es mucho más que un colegio donde hablen de la inclusión.
Sí.
Para que las personas con discapacidad puedan estar incluidas y podamos estar incluidos, porque al final la discapacidad no la tiene solo una persona, la tiene esa persona y sus familias. Entonces, para que podamos estar incluidos en sociedad, tenemos que hablar de una igualdad de oportunidades, y eso solo se da si estos niños pueden estar escolarizados en un sitio que esté bien dotado y que les dé los recursos necesarios para poder para poder alcanzar su máximo potencial. El Nacho empezó en un colegio ordinario, que lo hicieron estupendamente bien, intentaron poner todo lo que tenían y no era suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que como no es suficiente, tienen que acudir a un centro de rehabilitación, que gracias a Dios, en este caso, yo me dedico a esto, entonces Nacho venía aquí conmigo y se pasaba horas y horas por la tarde después del colegio haciendo rehabilitación. En muchos casos la gente ni siquiera puede pagarlo. Nosotros también, bueno, yo a raíz del nacimiento de Nacho tuvimos que montar una fundación que se llama Fundación Cadete precisamente por eso, porque los niños que están escolarizados en educación ordinaria muchas veces tienen que acudir a este tipo de centros y no lo pueden pagar. Uh-huh. Entonces, están hablando de dotar los centros. Sería maravilloso, sería estupendo. Como familia, ¿cómo no vamos a querer esa inclusión? Yo creo que la inclusión es mucho más que un cole. La inclusión es que hagan una acera, que no aparquen en los pasos de cebra, que lleguemos a una tienda y podamos entrar porque no haya un escalón, que cuando vayas a un restaurante no estén las mesas tan juntas que no podamos pasar y nos tengamos que ir. O sea, hay muchas cosas que hacer que serían maravillosas. Y luego, no sé, Eli, permíteme, yo tengo más hijos, tengo 5 hijos, tengo uno de ellos que tiene un TDAH con una dislexia, que es un problema de aprendizaje bastante común, y todavía los colegios no están preparados. No sabes lo que hemos tenido que luchar. Las adaptaciones curriculares pues dejan mucho que desear. Entonces, francamente, yo me pregunto, si ni siquiera esto está bien organizado para niños con problemas de aprendizaje. Tengo otro hijo diabético, tampoco están preparados los colegios, no hay enfermeras, no se los llevan a las excursiones, los padres tenemos que ir a pesar la comida y a pinchar la insulina. Entonces, yo que me lo he encontrado todo esto en mi casa, digo, sí, cosas que son muy cotidianas, como es una diabetes o un problema de aprendizaje, no han podido ser bien tratadas en el cole, ¿qué va a pasar de una discapacidad?
Claro, efectivamente, María, fíjate, hace un momentito hablaba con la Secretaría de Igualdad de UGT de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Y es verdad que no se puede generalizar, no todas las mujeres cobran menos que sus compañeros hombres. En el caso de la discapacidad, no todas las discapacidades son iguales, es decir, hay grados y hay diferentes discapacidades que, oye, uno a lo mejor puede integrarse perfectamente en una clase, una persona, pues no sé, con algún tipo de sordera, por ejemplo, pero que tiene una par... Quiero decir, pero luego hay discapacidades, quiero decir, muy muy severas y que necesitan una atención muy especial. Si los llevas a un colegio normal, digamos, de un colegio de los de corrientes...
Sí, ordinario.
Claro, ordinario, se va a encontrar con muchísimos problemas sin contar con algo muy grave y del que hay que hablar tristemente, que es del acoso escolar.
Claro, es que yo esto sí que lo encuentro muy importante, Eli. Mira, primero yo creo que obviamente hay que dotar de recursos y eso es lo primero y todo el mundo lo entiende y es de lo que hablamos, ¿no? Y que Nacho en su cole ahora de educación especial hay un fisio, hay un terapeuta ocupacional, hay un logopeda y todo eso. Pero es que además Nacho se relaciona entre iguales, que tienen sus mismos intereses. Nadie tiene que llamarle por pena. Ya ni siquiera, fíjate, no hablo ni del acoso escolar, que es verdad que se da.
Sí.
Pero bueno, esto es un tema muy complicado. Y es cierto que muchísimos compañeros de Nacho que llegan de ordinario a especial han sufrido acoso, pero es que ni siquiera entro ya en ese problema, que es un problema gordísimo, que tendrías que hacer otro programa para hablar de él.
Sí.
Es que simplemente poder quedar para tomar unas tortillas con nata e ir al cine, eso es una relación entre iguales que tienen los mismos intereses, porque yo entiendo, tú hablabas de las grandes discapacidades. Bueno, pues ni siquiera necesitas tener una gran discapacidad para querer elegir un colegio de educación especial. Porque los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, que todo el mundo, gracias a Dios, tiene ya alguien cerca y es una discapacidad, yo creo que de las más conocidas,
sí,
pues tienen intereses diferentes a diferentes edades. Entonces, oye, si tienes un hijo con síndrome de Down y quieres escolarizarlo, porque yo creo que aquí está el derecho a los padres de poder elegir dónde escolarizar, quieres escolarizarlo en educación especial, pues va a tener su grupo de iguales. Y a los 16 años, que a lo mejor están pensando en salir y en chicas, ellos están pensando todavía en tomarse una tortita con nata y en quedar para ver una peli. ¿Por qué hay que privarles de eso? Uh-huh. Es que tienen que tener los mismos intereses para estar bien socializados. Uh-huh. Entonces yo esa parte también la veo importante. Nacho tiene su grupo de amigos,
claro,
con los que queda, con los que charla, con los que se pasa la tarde hablando por teléfono a carcajadas. Uh-huh. No lo tenía en su colegio ordinario.
Ya. Lo que a mí me parece inconcebible, María, es que no se os haya consultado a las personas que tenéis este asunto entre manos y en la familia y en casa. Tú hablabas de una fundación que tuviste que poner en marcha cuando nació Nacho. Hombre, lo lógico hubiese sido que antes de tomar cualquier decisión de esta naturaleza se hubiese hablado con vosotros.
Bueno, yo, Eli, creo de verdad, y lo digo todo el rato, yo no quiero hacer política de esto. Nacho, además, su vídeo, él es un niño, gracias a Dios, en ese sentido, por encima de todos nosotros, porque él sigue teniendo la bondad del niño, ¿no?
Sí.
Y él no lo ha hecho teniendo en cuenta quién o quién no está en el gobierno. Y yo en eso quiero seguir su voz, porque creo que él diría lo que digo yo, ¿no?
Perdona un momento, María, yo te lo decía sin tener en cuenta quién esté, o sea, a mí me da igual quién esté en el gobierno. No. El de turno tiene que consultar, me imagino, con las personas.
Claro,
quiero decir,
claro,
cualquiera
que toma un
tipo de decisión hacia un sentido o hacia otro sentido, pero que afecta a un colectivo, hombre, me imagino que tendrá que consensuarlo un poco con ese colectivo. En este caso hablamos del vuestro, pero puede ser cualquier otro.
Claro, claro, sí, te estaba dando la razón, que lo que te quiero decir es que independientemente de la ideología que tenga cada uno, yo que quiero entender que no se hace con mala intención y que ellos piensan que están en lo cierto, yo de verdad, con el corazón, como decía Nacho,
sí,
creo que se están confundiendo y lo mejor es que vayan a ver a un colegio de educación especial y yo les brindo el acompañarles al colegio de Nacho y que vayan a verlo, y que vayan a ver la calidad de profesional que hay ahí dentro, y el trabajo y el esfuerzo que se hace diario por sacar a estos niños adelante, que es imposible hacerlo en un colegio ordinario, que lo vean con sus propios ojos, y que vean el tipo de niño que hay también, y que vean cómo van a luego dotar a un colegio o crearlo de estrategias para que estos niños puedan estar en un colegio ordinario, que de verdad, que es utópico, es imposible.
Uh-huh. Pues, como en esta cuestión, quienes sabéis lo que hay sois vosotros, yo desde luego apoyo todo lo que digáis, porque al fin y al cabo vosotros lo vivís día a día, sabéis y queréis lo mejor para vuestros hijos y por lo tanto vais a decidir precisamente eso, ¿no? Y que haya libertad de elección, y que para que haya libertad de elección pues haya sitios donde elegir. Esto, vamos, es una verdad de perogrullo, pero es así. Si no hay centros de educación especial, nadie puede decidir llevar a su hijo a uno de estos centros.
Está claro.
Bueno, pues que conste que Nacho lo ha hecho divinamente en ese vídeo.
Muchas gracias.
Ese video.
Estoy muy orgullosa, Eli, la
hombre,
verdad, estoy muy orgullosa.
No me extraña, porque lo explica, yo no lo hubiese explicado mejor, desde luego, lo explica fenomenalmente bien, con esa humildad y con ese... Se le coge cariño nada más ver ese vídeo. Que se
me estás emocionando, ¿eh?
No, pero es verdad. ¿Qué número de hijo hace Nacho?
Nacho es el segundo.
El segundo. Oye, pues dale un beso a él y a los otros cuatro de nuestra parte. Y yo sí recomiendo a todos nuestros oyentes que entren en las redes sociales, en Twitter mismo. Y ahí está. Yo lo tengo subido en mi cuenta de Twitter, ¿eh? Cualquiera
muchas
que quiera
gracias,
entrar.
Muchas gracias. En Instagram. Él es gran seguidor de Instagram.
Muy bien. Pues en Instagram o que entre, eso, yo lo he distribuido a través de mi cuenta personal de Twitter. Ahí está Nacho con su reivindicación, que más claro y mejor no se puede decir. María. Oye,
antes de nada, daros las gracias, de verdad, porque me habéis llamado un montón de medios de comunicación y sois el altavoz de España. Y ojalá, ojalá podamos hacer algo con esto.
Pues ojalá, nosotros vamos a seguir, ¿eh? Te llamaremos de vez en cuando a ver cómo va este asunto.
Muchísimas
Un beso
gracias.
Enorme, María.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.